A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
Hola y muy bienvenidos una vez más a nuestros queridos amigos y hermanos a la enseñanza de la Palabra de Dios con su programa Esperanza de Vida. No sabe cómo nos pone contentos saber que hay personas y hermanos que escuchan los programas y los requeridos de hermanos que crecen cada día con la enseñanza de la Palabra de Dios. Una vez más hoy día le traemos una enseñanza que seguramente a muchos va a sorprender, como siempre. ¿Cómo llegar al cielo? ¿Te has preguntado alguna vez tú, querido amigo, cómo llegar al cielo? Esta ha sido la incógnita de miles y millones de personas. Escucha, de miles y millones de personas que a través del mundo buscan un camino para poder llegar al cielo. Es el anhelo de todo ser humano. No hay nadie que no anhele ir al cielo. Lo guarda en lo profundo de su corazón. Es un anhelo grande que tiene. Pero ¿cómo llegar allá? ¿Hay alguna manera? Bueno, de esto vamos a hablar hoy día y le vamos a mostrar el único camino que hay. No hay otro para poder llegar al cielo. Así que amigos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Y como siempre cuento con la ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
Muchas gracias, hermano. La verdad es que el tema de hoy está interesantísimo. Muy contento de poder compartirlo con nuestros amigos hermanos que escuchan el programa. Siempre estamos orando por ustedes, pidiéndole al Señor que los bendiga a ustedes, su familia, sus hogares, que están interesados en conocer la verdad de la Palabra de Dios en un lugar sin contaminación, en un lugar donde estamos enseñando la Biblia. Somos bíblicos, ¿no? A veces nos han dicho que somos fundamentalistas o algo así. Bueno, está bien, ¿qué más fundamentalista que Jesús, que dio la vida por lo que Él venía a hacer y por la dio por nosotros? Así es que, la verdad, queridos amigos, hermanos, cuando nos dicen que somos muy apegados a la Biblia, nos ponemos contentos, porque quiere decir que estamos enseñando lo que el Señor quiere que enseñemos. Los hombres han distorsionado la verdad y estamos navegando contra la corriente. Recuerden siempre que los seguidores, los que conocen verdaderamente al Señor, son los de la manada pequeña. A diferencia de muchas sectas, a diferencia de todas las sectas, diría yo, perdón, corrijo, donde a la persona le dicen que ellos son los iluminados y el resto son los ignorantes y que su conocimiento es para ellos y que no pueden compartirlo, el cristianismo y lo que aquí enseñamos es la verdad abierta. Usted puede corroborarla cuando quiera. Búsquela en la Biblia porque ahí la va a encontrar. Si usted va a escritos de hombres, obviamente que va a encontrar los pensamientos de hombres. Algunos son muy buenos. Hay cristianos que han hecho, digamos, obras maravillosas de enseñando la fe y dejando libros que nos enseñan muchísimo. Pero si no está lo que una persona dice en la Biblia, usted debiera ignorarlo. O si se contradice con la Biblia, con mayor razón. Bueno, el tema de hoy, un tema, como ya dijo mi hermano, muy interesante, porque todos, cual más cual menos, desean ir al cielo. ¿Qué cielo? Bueno, algunas personas se imaginan un cielo porque lo desconocen, o desconocen la palabra del Señor, otras se imaginan otro, pero nadie quiere irse de este mundo a un lugar de tormento, que es lo contrario. Así que quédese, acompáñenos. En un momento más vamos a la lectura de los textos bíblicos que se relacionan con el tema de hoy. Y desde ya los dejamos invitados a que nos escriban a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzavida.cl para que nos hagan llegar sus solicitudes, sus inquietudes. Algunas personas nos han preguntado, nos han pedido que desarrollemos algún tema en particular, y con mucho gusto y en el tiempo lo más breve posible vamos a estar llevando la palabra del Señor para contestar, para sacar de la duda sobre esos temas, porque son las dudas que tenemos todos. Así que atrévase, escríbanos nomás, y también si usted quiere escribirnos para saludarnos, quiere contarnos algo, darnos las gracias por algo, maravilloso. Aquí no comentamos las lecturas. Nosotros no leemos lo que han escrito otros hermanos, solamente les contestamos en forma privada. Porque la idea aquí es enseñar la palabra de Dios y no tener un programa de, digamos, de conversación o de compartir ideas. No. Para eso hay un montón de programas muy buenos. Bien, vamos entonces ahora a una breve pausa y a la vuelta vamos a volver con la lectura. ¿Qué lectura? La lectura de la Biblia, obviamente. Por lo tanto, si usted tiene una Biblia, ojalá la pueda tener a mano para que nos acompañe. Y la recomendación de siempre, lápiz y papel, para que puedan tomar nota. Bien, vamos entonces a la pausa y regresamos con la lectura. Bien, ya estamos listos entonces para comenzar con la lectura y vamos a hacerlo en el Antiguo Testamento. Tenemos una sola lectura ahí y muy cortita. En el libro de Proverbios, el capítulo 18, 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Vamos a continuar leyendo ahora en el Nuevo Testamento y vamos a ir al Evangelio de San Mateo. Y en el capítulo 12, los versículos 36 y 37 dicen, palabra de Jesús: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos ahora a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y en el capítulo 3, los versículos del 20 al 28 dicen: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y en el capítulo 5, los versículos 1 y 2 dicen: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 10, los versículos desde el 1 hasta el 11, y dicen: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Vamos ahora a la lectura de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, los versículos del 1 al 4. Dice la palabra: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, el versículo 16, San Pablo dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y vamos a terminar leyendo en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5, los versículos desde el 9 hasta el 12, que dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén, hermanos, damos gracias a Dios porque nos revela tantas cosas, porque nos deja su palabra a nuestra disposición, porque tenemos acceso a ella libremente. Pedimos que la bendiga para que podamos entenderla, comprenderla y hacerla parte de nuestras vidas. Bien, vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo del tema de hoy.
Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente nos encontramos frente a la palabra de Dios y con una tremenda responsabilidad en nuestros hombros de hablarle la verdad. ¿Verdad? Que solamente la encontramos en la Biblia. No está en la boca de los hombres, no. Jamás vas a encontrar la verdad en la boca de los hombres. Porque Dios dice en su palabra: sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. En verdad, no hay nadie que no miente. Nadie puede levantar la voz para decir: yo no miento. No, sería un mentiroso, un farsante. Pero yo te digo, querido amigo, te hago la pregunta: ¿sabes tú cómo llegar al cielo? Bueno, hay muchas personas que han hecho puentes, escúchame, han hecho puentes, que por medio de los puentes que ellos hacen, piensan que van a llegar al cielo. No, se ha hecho el puente de las buenas obras, que piensa que cuando la persona muere, Dios va a pesar las buenas obras con lo malo que has hecho, y si lo bueno que has hecho es más que lo que mal que has hecho, Dios te va a dejar entrar en el cielo. Hermano, amigos, esto es un engaño satánico. Yo estoy tan preocupado, queridos amigos, ¿saben por qué? Porque nadie piensa que va a ir al infierno. Nadie piensa que va al infierno, escúchalo muy bien. Quizás estoy hablando a personas que piensan así. No te equivoques. El infierno es parte de la justicia de Dios. Dios es un Dios muy justo y muy santo. Él te ha revelado qué tienes que hacer para evitar el infierno e ir al cielo, pero tú no lo quieres creer. Prefieres odiarlo y prefieres buscar otro medio para poder tranquilizar tu conciencia. Porque todos nosotros los seres humanos tenemos una conciencia acusadora de pecado. Si no, nadie buscaría la iglesia. Si no, nadie buscaría a Dios. Si no, nadie se compraría una Biblia para estudiarla. Es que gracias a Dios por la conciencia que nos ha dado, que nos acusa del pecado. Por eso te hago una pregunta. ¿Sabes cómo llegar al cielo? Quizás tú seas de las personas que piensan que por el hecho de estar en una iglesia, por el hecho de ser miembro de la iglesia, por el hecho de estar bautizado en la iglesia, por el hecho de dar el diezmo en la iglesia, tú vas a llegar al cielo. Estás engañado. Estás engañado, querido amigo. Nadie va a llegar al cielo por ese medio. Nadie. O quizás tú seas de las personas que piensa que la Virgen María le va a llevar, va a abogar por él y al final Dios le va a dejar entrar en el cielo. Amigo, este es otro error satánico. No, nunca, nunca. O quizás seas de las personas que piensan que hay un purgatorio y que cuando tú te mueras, si no te alcanzaste a salvar, te vas a entrar ahí, vas a pagar tus culpas hasta purificarte y entrar en el cielo. Amigo, el diablo te ha engañado. ¿Sabes tú que en la India tienen más de 600.000 dioses? Escúchame, 600.000 dioses a los que le claman. ¿Y qué dice Dios en la Biblia? Maldito, maldito el que adora a otro dios que no sea Jehová. Vamos a hacer un programa sobre esto. ¿Quiénes son los malditos? ¿Ok? Bueno, querido amigo, te vuelvo a preguntar. ¿Tú sabes cómo llegar al cielo? ¿Tú sabes cómo llegar al cielo? Porque la gente busca medios por los cuales creen que van a llegar al cielo. Lo malo que hablan con su mente. Hablan con personas religiosas, pero no van a la fuente, que es la palabra de Dios, para saber qué debo hacer para entrar en el cielo. Quiero hablarte que el Dios de la Biblia es un Dios soberano. Nadie le puede decir por qué haces esto. Él está sobre todos. Él es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Es un Dios infinito. Es un Dios glorioso. Es un Dios temible. El Santo de Israel. Y quiero decirte algo para que tú lo entiendas, amigo. El Dios como soberano, Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como tiene toda la soberanía, Él ideó un plan de salvación para ti y para mí. Y lo puso a tu alcance, lo puso a mi alcance. ¿Y cuál fue este plan de salvación? De que ni tú ni yo podemos hacer nada para alcanzar el perdón de pecado, la salvación y poder ir al cielo. No hay ninguno, tú puedes hacer nada. Entonces Dios, viendo que nosotros éramos incapaces, y Dios que no quería que nadie se pierda, sino que todos procedieran al arrepentimiento, mandó a su Hijo del cielo para que tomara forma humana y nació en Belén como una guaguita. Creció, cuando cumplió 30 años, comenzó su ministerio, siendo bautizado por Juan el Bautista, y comenzó a predicarle diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El que creyere en mí será salvo. El que no creyere será condenado. Mira qué sencillo. Ahora quiero decirte algo. Si Dios ideó el plan de salvación, si Dios dio el primer paso para que tú te reconciliaras con Dios, y tú no lo quieres hacer, ya no puede hacer nada más por ti. Porque tú eres una persona que tiene un libre albedrío. Tú si quieres le crees a Dios, si no quieres no le crees. Este es el Dios soberano. Pero las consecuencias tendrás que cosecharlas. Dios ha ideado un evangelio sencillo, un evangelio eterno, que la gente no quiere creer. ¿Y qué puede hacer Dios? No puede hacer nada. Bueno, vamos a la palabra de Dios, donde leyó nuestro hermano primeramente allí en Romanos, el capítulo 10, del verso 1 al 11, allí encuentras tú la sencillez del evangelio. Dios dice, bueno, nadie diga en su corazón, voy a tener que subir al cielo para hacer bajar a Cristo para convertirme. No. Luego dice, entonces voy a descender a las partes más bajas para allí a ver si encuentro la fe. No, 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 no. Y dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Siento un tremendo peso en mi corazón para quienes son pastores y predican y engañan a la gente diciéndole que si ellos dicen que Jesús es el Señor, están salvados. Cuidado. Este es un juego de palabra que ellos usan que no tiene base aquí en la Biblia. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. ¿Por qué la Biblia dice aquí que si confesares que Jesús es el Señor, serás salvo? Te voy a decir por qué. Porque Nerón, él decía que él era el Señor, que él era Dios, y tomaba a los cristianos y les preguntaba: ¿confiesas tú que Jesucristo es el Señor o yo soy el Señor? Y el creyente que decía: Jesucristo es el Señor, y Dios lo levantó de los muertos, córtale la cabeza, y le cortaba la cabeza. Así era. Pasaba el segundo: ¿tú crees que yo soy el Señor? No. El Señor Jesús es el Señor de gloria, que murió, fue sepultado y resucitó, y es Señor, córtale la cabeza. ¿Tú crees que cualquiera iba a confesar el nombre del Señor? ¿Tú crees que cualquiera iba a confesar que Jesús es el Señor sabiendo que le iban a degollar? A eso se refiere. Mi amigo, tengo que decirte algo. Si tú quieres ir al cielo, si tú quieres tener la salvación, si tú quieres tener el perdón, te va a costar todo, todo. Negarte a ti mismo, rendirte al Señor de gloria y entregarle toda tu vida a Dios. Te va a costar todo. ¿No es fácil? No, te va a costar mucho. Por esto dice aquí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Y sabes por qué, amigo? Cada vez que un cristiano verdadero declara audiblemente diciendo Jesús es el Señor, al diablo lo hunde, al diablo lo pone debajo de nuestros pies. A él no le gusta escuchar esto. Al enemigo de nuestras almas no le gusta escuchar que Jesús es el Señor y que tiene todo control en el cielo y en la tierra. Pero el texto este no es que cualquiera diga Jesús es el Señor y ya está salvado. No, mi amigo. Cuidado. Siento tanta pena cuando muchos pastores le dicen a alguien: repite lo que yo voy a decir. Y él dice algo y lo repite. Si lo repetiste, ya eres salvado, eres un hijo de Dios. Y así engañan a la gente. Ustedes han dado cuenta que nosotros no oramos. Ni le pedimos a nadie que repita lo que decimos, porque esto no es real. Amigo, Dios quiere que escuchar tu voz de lo interior, que le pidas a Dios la salvación, que te rindas a Él de corazón, pero no que repitas lo que otro dice. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es que hoy día las iglesias evangélicas son un chiste, son un espectáculo, son una entretención, pero no una fuente de salvación. No, no una fuente de salvación. Bueno, luego cuando nuestro hermano también nos leyó allí en 1 Corintios 15, ¿ya? 1 Corintios 15, allí está el Evangelio en su pureza. El Evangelio en toda su pureza. Y si ustedes se dan cuenta, Pablo dice: además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también viven. Por el cual asimismo, si retienen la palabra predicada, ¿te das cuenta? Si es la palabra, la has recibido en el corazón. Eso dice: sois salvos si no creísteis en vano. Hay muchos que han creído en vano, hay muchos. Pero aquí está. Porque primeramente, este es el Evangelio, anótalo por favor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que el Señor murió por nuestros pecados conforme a lo escrito miles años antes. Ese es el primero. El segundo, ¿cuál es? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Esto es el Evangelio. no es repetir palabras, no es repetir oraciones, no es hacer show en la iglesia, no es hacer baile con cinta. Mi amigo, ¿cómo se ha desvirtuado el nombre del Señor, Por no estar en la palabra, por haberse apartado de la palabra de Dios, nada más. Pero este es el evangelio puro y santo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, y está vivo por los siglos de los siglos. Este es el evangelio. Pero nota que dice, si recibieron la palabra y no creyeron en vano, porque conozco muchas personas que han dicho que han creído, pero no han retenido la palabra. No son salvos, son apóstatas, pero no salvados. ¿Cómo piensas que vas a llegar al cielo, amigo? ¿Tienes alguna idea mejor que lo que Dios dice en su palabra? ¿Piensas tú que tienes algo mejor que lo que Dios dice en su santa y bendita palabra? ¿Crees que tú tienes algo mejor? La Biblia es la verdad. Y lo que Dios dice es la verdad. Mira, en Romanos 3 y el versículo 20 dice Pablo, ya que por las obras de la ley nadie será justificado, ningún ser humano delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué dio la ley Dios? Para que conociéramos cuán malo, cuán perverso, cuán asqueroso éramos. Sí, yo no sabría que codiciar es pecado si la Biblia no dijera, no codiciarás. Y no hay nadie en este mundo que no haya codiciado algo. La casa de un amigo, la esposa de un amigo, el auto de un amigo, cualquier cosa hemos codiciado, ¿verdad? Y eso es pecado. Llegamos a saber que es pecado por eso, por codiciar. También dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Quién no ha tomado el nombre de Dios en vano? ¿Tú lo has tomado, amigo? ¿Cuántas veces? Cuando te golpeas un dedo, por Dios. ¿Tú sabes que eso es blasfemia contra el nombre de Dios? O cuando te pasa algo y dices, por Jesús, ¿tú sabes que eso es blasfemia? Y si tú te murieras hoy día y Dios te pidiera cuenta por eso, ¿dónde crees que vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo no vas a entrar. Sin el perdón de pecados, nadie va a entrar al cielo. No, nadie. Nadie. Bueno, cuando estamos en Romanos, el capítulo 3, luego dice allí que aparte de la ley, que es el conocimiento de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada la ley por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Dios proveyó un remedio, que Dios proveyó un sustituto, que Dios mandó a su Hijo para que muriera en la cruz por mis pecados y tus pecados. Y Él recibió el castigo que tú merecías y que yo merecía, amigo. Y Dios castigó a su Hijo para librarte a ti y para librarme a mí del infierno. Dios le castigó al Señor Jesús y el Señor Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y quiero decirte que Dios con su muerte satisfizo la justicia de Dios, la que habla aquí, satisfizo la santidad de Dios y reivindicó el nombre de Dios en este mundo. Por esto te digo, la salvación no consiste en lo que yo haga o lo que tú hagas. No consiste en lo que yo pueda hacer o en lo que tú puedas hacer. Consiste en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero hay más todavía. Luego dice allí que todos pecaron y están echados fuera del cielo. Nadie va a entrar al cielo con los pecados a cuesta. Pecados que todo el mundo trae, un tremendo peso de mochila de pecados morales, ¿verdad? Que tú no quieres que nadie lo sepa, pero que Dios lo sabe. Ahora dice que no hay diferencia por cuanto todos pecaron. ¿Hay alguno que no peque? ¿El Papa peca? La Biblia dice todos. No hay ningún hombre que no peque aquí en la tierra. No hay ninguna mujer que no peque. Unos más, otros menos, pero no importa la cantidad. Hicimos un programa tiempo atrás que decía cuál es el pecado más grave que el ser humano puede cometer. Si le preguntáramos a la audiencia, si le preguntáramos a quienes nos escuchan, recibiríamos distintas respuestas. El adulterio, matar a otro, engañar a la esposa, blasfemar a Dios. Ahí encontraríamos harta. Pero, ¿sabe, amigo? Te voy a sorprender con algo. El pecado más grave, el pecado más terrible que tú puedes cometer es rechazar el remedio que Dios está poniendo a tu alcance. Porque el hecho de rechazar el remedio que Dios tiene para ti te va a condenar al infierno. Ese es el pecado más grave que tú puedes cometer. Bueno, luego dice que siendo justificados gratuitamente. Escucha muy bien. ¿Qué puedes hacer tú para ir al cielo? Nada. Porque es gratis. Pero el ser humano está tan dispuesto a hacer algo. El ser humano está tan puesto a decir algo, a hacer buenas obras. No, lo que me pidan yo lo voy a hacer con llegar de llegar al cielo. No, es gratis. A ti no te cuesta nada. Pero a Dios le costó entregar a su Hijo. Y al Señor Jesús le costó entregar su vida. Por ti y por mí. Pero dice más. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Sabes tú qué es por gracia? Que tú no tienes que pagar nada ni hacer nada. Si fuera una recompensa, no sería gracia. Si fuera un premio, no sería gracia. Gracia es cuando nosotros no tenemos nada que hacer, solamente recibir de parte de Dios el regalo de la vida eterna. Luego dice que mediante la redención. ¿Qué es redención? Redención es pagar un precio para obtener algo que yo tuve antes. Por ejemplo, la tía rica, que todo lo conocemos, la casa de empeño en nuestros países se conoce. Cuando tú vas a empeñar algo, sea esto una joya o un televisor, una juguera, lo que sea, a ti te dan un boleto, ¿no es cierto? Y te dan plata por ello. Y te dan un plazo para rescatarla, porque ya no está en tu poder. Eso te va a costar un precio si la quieres pagar ahora, si la quieres sacar con los intereses. Si tú la quieres que vuelva a tu poder, tú tienes que pagar un precio con un interés, ¿no es cierto? Y si no llegas a juntar la plata, el plazo del vencimiento, la pierdes. Por esto la Biblia dice que el Señor a su tiempo murió por nosotros los pecadores. En el tiempo justo, cuando se iba a cumplir el plazo de Dios. ¡Qué maravilloso! Bueno, y tú ahí hay que pagar un precio para rescatar, para sacar esa joya que había ahí. Nosotros nos vendimos al pecado. Satanás nos esclavizó. Satanás nos tiene esclavizado. Nos tenía, a nosotros no, gracias a Dios. Pero tú que no eres salvo, te tiene esclavizado, amigo. El diablo es lo que quiere contigo. ¿Y qué hace el Señor cuando te salva, te perdona, te rescata? Porque Él pagó un precio por ti en la cruz cuando murió, derramó su sangre. Y Él ahora te puede sacar del mercado de los esclavos por el pecado y te puede dar libertad y la vida eterna. Esto es el Evangelio. No estamos hablando de religión, estamos hablando de una condición que tiene el ser humano, que está vendido al pecado y solo el Señor Jesús puede rescatarle de la vana manera de vivir. Luego, cuando vamos a Romanos 5:1, encontramos que dice allí: justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. No habla de dinero, no habla de buenas obras, no habla de una condición que tú tienes que hacer. Justificados por la fe. ¿Qué es la fe? La fe se mueve. La fe no está quieta. La fe es aquella confianza que yo pongo en la palabra de otro. En este caso, poner 100% mi confianza en la palabra del Señor Jesús, que dijo: el que oye y cree mi palabra tiene vida eterna. Esto lo dijo textualmente el Señor Jesús. Ya que el tiempo corre tan rápido, amigo, mira, Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 16, ¿ya? Dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Yo siento tanta simpatía por los amigos adventistas, porque ellos están basados en la ley. Ellos se quedaron atrasados. Ellos se quedaron en el pasado. Mi amigo, cuando Dios te salva, cuando Dios me perdonó a mí, me mató. Yo morí para la ley. La ley no me exige nada ya, porque yo no pude cumplirla y la ley me mató en Cristo. Cristo cumplió la ley por mí. Y Dios, cuando me salvó, me vio muerto con Cristo, sepultado con Cristo, resucitado con Cristo. Hecho una nueva criatura. Entonces, si la ley me ve por ahí, no me puede exigir nada porque yo morí para la ley. Pero nuestros queridos amigos adventistas se quedaron en el pasado, en el día sábado, en los 10 mandamientos, en el cumplimiento que los israelitas les corresponde, no a nosotros. Mira, amigo, cuando Cristo vino a la tierra, no vino a buscar a los gentiles, vino a su pueblo Israel. Mateo 10 lo dice. Cuando el Señor mandó a sus discípulos, dijo: por camino de gentiles no vayan, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y bendito sea Dios que Él y Dios te plan tan grande de salvación, que los judíos le rechazaron y Él se volvió a nosotros. Todo aquel que cree en mí tiene la vida eterna. Lee Juan 1, 11 y 12 que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, tienen autoridad para llamarse hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto se llama la regeneración. Lo que el hombre necesita no es religión, es un nuevo nacimiento. Lee, por favor, el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Allí vas a encontrar un hombre religioso que no sabía qué era tener la vida eterna, pero tenía una inquietud. Y se llamaba Nicodemo. Léelo, por favor, y que Dios te dé iluminación para ello. Mira, cuando mi hermano leyó en Mateo, que tú leíste con él, ¿ya? Mateo, el capítulo 12, y el versículo 36 y 37, que dice tan claramente allí: yo digo, dijo el Señor, que de toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. ¡Qué terrible! Esto me ha hecho pensar mucho a mí. Toda palabra ociosa. O sea, toda palabra que no lleve vida, que no lleve fruto, que no lleve un sentido de alabanza, de estimación, de amor, es una palabra ociosa. Pero mire qué dice más: porque por tus palabras serás justificado, por tu palabra serás condenado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú confiesas que Jesucristo es el Señor y le recibes en tu corazón, te rindes a Él incondicionalmente y le das tu vida y le dices: Señor, sálvame, yo quiero ser tu hijo, yo quiero tener la vida eterna, entra a mi vida, transfórmame, por favor, por tus palabras serás justificado. ¡Qué maravilloso! Tan sencillo el plan que Dios nos dejó, que un niño pudiera entenderlo, ¿verdad? Mi amigo, si me acompañas al Evangelio de Juan, el capítulo 14, el cuarto Evangelio de la Biblia, Juan capítulo 14, y el versículo 6, dice lo siguiente: Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo piensas que vas a llegar al cielo? ¿Tienes tú otro camino? ¿Tienes tú otra vida? ¿Tienes tú otra verdad? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie va al cielo si no es por mí. Cristo es el único camino. Cristo es la única verdad. Cristo es la única vida que necesitas. ¿Te das cuenta, mi amigo? ¿Cómo piensas que vas a llegar al cielo? Y termino en Primera de Juan, y quiero por favor que lo anotes en un papelito. Primera de Juan, el capítulo 5. Y mira qué interesante lo que dice allí con tanta claridad que el Señor habla. Primera de Juan 5, verso 9. Habla de que si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tú has escuchado seguramente en la radio, en la televisión, de que hubo un accidente en tal parte y que murieron 10 personas. Tú lo escuchaste, no lo viste, Ese es un testimonio de los hombres y lo comparte con un amigo. Oye, ¿supiste lo que pasó? Pucha, un accidente re grande. O sea, tú le crees a los hombres, pero no le quieres creer a Dios. El testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por eso dice aquí, que este es el, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Y escúchalo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. He escuchado muchas personas, no creo que sea tan fácil ser salvo, tener la vida eterna. O sea, yo puedo vivir una vida llena de pecado y después me arrepiento y soy salvo. Sí, pero ¿alcanzarás a arrepentirte? ¿Tendrás algún tiempo para arrepentirte o morirás de un paro cardíaco o en un accidente que no tengas tiempo a nada? Cuidado, amigo. La vida tuya, la vida mía, es prestada. La vida que tenemos es prestada y en cualquier momento Dios la puede llevar. ¿Estás preparado para enfrentarte con la muerte? ¿Estás preparado para morirte e ir al cielo? Pero no por lo que tú piensas, sino porque Dios dice lo que dice. Por eso dice más. Este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Entiendes el plan de salvación que Dios ha puesto a tu mano, en tu alcance? En este momento tú puedes tener la vida eterna, amigo, tú puedes ser salvo, tú puedes pasar de muerte a vida si tan solo le crees a Dios. Si tan solo le rindes tu vida a Él, si tan solo aceptas que el Señor pagó por tus pecados en la cruz, cuando Él murió, derramó su sangre para redimirte, para comprar tu vida, que fue de gran costo. ¿Te das cuenta? Esto es el Evangelio. ¿Cómo piensas que vas a llegar al cielo? ¿Tienes otro medio? ¿Tienes otro Evangelio? La Biblia dice que hay un solo Evangelio y maldito el que predique otro evangelio. Léete Gálatas 1. Allí ya sale. Maldito el que predique otro evangelio que este evangelio que os hemos anunciado. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y ahora te ofrece libremente el perdón de pecados. No importa lo que hayas hecho. No importa que lo negro del pecado que hayas bajado. Mi amigo, si quieres ser salvo, hay un solo camino. Y se llama Jesús. Si quieres tener la vida, hay una sola persona que te la pueda dar y se llama Jesús. Si quieres tener la verdad, hay una persona que es y se llama Jesús. Y es el único medio que te puede llevar al cielo. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie, escucha muy bien, nadie viene al Padre si no es por mí. Léelo. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 6. Mi amigo, sé salvo. Obtén la vida eterna gratuitamente. Ábrele tu corazón al Señor en este momento y permite que el Espíritu Santo entre a ti y te transforme y te haga una nueva criatura. El Señor bendiga su santa y bendita palabra a tu vida. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado otra vez al final de un programa más y nos gustaría recibir de ustedes alguna pregunta o que nos comenten si están entendiendo la palabra o quieren que si podamos ser un poquito más sencillo. Mi amigo, tratamos de hacer lo más sencillo posible porque el Evangelio no es difícil, es sencillo. El diablo y el pecado lo hace difícil. Solo tienes que creer. No tienes que hacer nada más, sino creerle a Dios. Créele a Dios en este momento y sé salvo para toda la eternidad.
Bien, antes de despedirme, queridos amigos y hermanos, yo quisiera repasar en forma muy breve algunas ideas. Primero, Dios no obliga a nadie a creer. Si usted no quiere creer, bueno, no crea, ¿no? Nosotros vamos a sentir mucha tristeza por usted, no por nosotros. Nosotros estamos haciendo las cosas que el Señor nos manda y somos libres de lo que suceda con usted. Pero si usted ya escuchó este programa y no quiere creer, le puedo asegurar, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que usted está condenado. Usted se va a ir al infierno si no cambia esa manera, si no cambia su corazón, si no quiere creerle a Dios, porque usted ya sabe, ya escuchó la verdad. Pero allá usted. Nosotros no vamos a aumentar la cantidad de oyentes, no nos preocupa eso, ni vamos a anotarlo en un libro para decir que nuestra organización es muy buena, muy grande, porque usted creyó. No, no, no. Este es un tema suyo. Decídalo usted. Usted es quien responde por su alma. Usted es quien responde por su eternidad. Así es que solamente está su decisión. Ahora también, si usted quiere creer otra cosa, no es que yo creo que Dios es bueno, o como me dijo alguien muy querido la otra vez, no es que yo creo que la Virgencita es alguien tan especial, entonces yo puedo confiar en ella. Bueno, usted crea lo que quiera, ya le dijimos, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Pero entienda, por favor, entienda que cualquier cosa que usted crea distinta de la que dice la palabra de Dios está haciendo que usted le diga a Dios que es un mentiroso, que usted le diga a Jesús que es un mentiroso, porque la palabra de Dios dice otra cosa. No trate de disimular esto que le estoy diciendo. Si usted dice, no, es que yo creo que si uno hace buenas obras, entonces usted le está diciendo, mira, Señor Jesús, yo creo que tú eres un mentiroso porque tú dijiste que había un solo camino, pero yo creo que uno se puede salvar con el esfuerzo personal. Así que te digo en tu cara que tú eres un mentiroso. Eso es lo que usted está haciendo. Ahora que usted va a decir, no, pero es que no puede ser tan brusco, pero es que es la verdad, eso es lo que él está diciendo. Si alguien le dice a usted, este es el único camino y no hay otro, y usted dice, no, es que yo creo que hay otro, entonces usted quiere decir que esa persona o es loca para usted o es mentirosa, no hay otra opción. Y ahí viene la pregunta, si hubiera otra opción, si el hombre pudiera salvarse por sus propias obras, si pudiera hacerlo por dinero, haciendo donaciones, o sea, obras al final de cuentas, ¿habría sacrificado Dios a su hijo? ¿Para qué, pues? Esa actitud nuestra, cuando tenemos el pensamiento de que nuestras obras nos permiten acercarnos a Dios o salvarnos más todavía, es una actitud de soberbia muy grande para con Dios. Nosotros, entiéndanlo, por favor, no tenemos nada, nada, absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Todo lo recibimos de gracia, de regalo, inmerecido. Si usted no logra entender esto, arrodíllese, pídale perdón a Dios, suplíquele que le ayude a entenderlo. Porque si no, querido amigo o amiga, usted solamente tiene como destino el infierno. No hay otra. ¿Es duro? Sí, es duro. Pero preferimos que se enoje ahora, se moleste con nosotros a lo mejor por lo que le estamos diciendo, aunque debería enojarse con la palabra de Dios, no con nosotros. Si quiere, no nos escuche más. Pero no importa. Lo importante es que usted entienda, se quede con esto, se dé cuenta. Porque si logra entenderlo, si se pone de rodillas, pide perdón y se arrepiente, nos vamos a encontrar en el cielo, mire qué maravilloso. Y si no, va a tener toda la eternidad para pensarlo. ¿Por qué no quise escuchar cuando me lo dijeron? Bueno, que el Señor los bendiga a ustedes, su familia, sus hogares. Oramos también para que nos siga bendiciendo a este ministerio, para que podamos continuar trayéndoles y compartiendo la palabra de verdad, la Biblia. Y ustedes hagan lo propio, compártanla libremente con otras personas para que ustedes sean de bendición. Será hasta la próxima, si Dios así lo quiere.
Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.